Ahora estamos llenos, pero de ángeles. Pueden verlos ahí, esta mesa está llena. Por allá está el arcángel Miguel, por acá Gabriel. Gabriel es el de los, es el mensajero. El de los pleitos es Miguel, así de que haga aguas ahí con ustedes, ¿verdad? Porque Miguel es el de los pleitos y Gabriel es el mensajero. Así de que cada arcángel tiene su propósito. Y por ahí también está el otro arcángel. ¿No saben ustedes que eran tres arcángeles? Era Miguel, Gabriel y Luzbel. Y ese Luzbel siempre también está por ahí queriendo meter su pata, ¿verdad? Ay, así es. Bueno, como ustedes saben, pues tuvimos el encuentro de mujeres. Y pues las mujeres, los hombres no pueden venir sin las mujeres. Por eso somos tan poquitos el día de hoy. Pero yo quiero darles una enseñanza que se llama Dos Hombres, Dos Mujeres. Y esto lo saqué, no son tres mujeres y un camino o algo. ¿Cómo se llamaba aquella novela? No es esa, no piense que es esa novela. Para nada. En Génesis capítulo 29, y en Génesis 29, verso de 15 al 20, 29, 15 al 20, dice así, dice: Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y aquí es donde salen las dos mujeres. Ahora les voy a explicar esto, ¿eh? Lo voy a aplicar de una manera bien fuera de ¿cómo se llama? De teología, pero con una enseñanza para ustedes. Así de que se van a empezar a meter teología, van a decir, este aún anda, pero bien fuera de la onda, ¿no? Pero es una enseñanza que creo que les va a ayudar. Dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos porque la amaba. Y le puse dos mujeres o dos hombres, porque yo quiero que pongamos esto como un ejemplo de lo que es en el matrimonio. ¿No? Quiero que lo veamos así. Yo sé que aquí son dos mujeres, literalmente, a las que se está refiriendo, pero yo lo quiero aplicar a una sola persona. No que podamos tener dos mujeres o que podamos tener dos hombres, pero lo que sucede muchas veces, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí dice que cuando el verso 15 dice, déjame ver, ¿qué verso es? Dice, al 17 dice, los ojos de Lea eran delicados. ¿Ustedes saben cuál es la lámpara del alma? Los ojos, ¿verdad? Y dice que, pero dice acá enseguida, pero Raquel era bien guapa, ¿no? De lindo semblante, así como una guitarrita, ¿verdad? No guitarrón, como una guitarrita así, ¿verdad? Era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y una cosa que yo estaba hablando precisamente con las mujeres ayer, me tocó predicar con las mujeres, y les estaba diciendo que les hablé sobre la comunicación, y les hablé que uno de los errores que cometemos nosotros en nuestra vida es que cuando nos casamos o buscamos nuestra novia, y les ponía yo a ellos una pirámide, esto siempre lo manejo mucho, que hay la llamo la pirámide del amor, y ponemos un triángulo con el pico hacia arriba, y la parte de abajo, la base más grande de ese triángulo, es la sociedad, que es donde conocemos al hombre o a la mujer. En nuestro caso, como cristianos, pues nosotros deberíamos, o los solteros deberían de conocer a su mujer dentro de la sociedad cristiana. Y luego después de eso sigue el compañerismo. Y el compañerismo es donde nos conocemos tal como somos cuando estamos nada más de compañeros, compañeros de iglesia, compañeros de la escuela. Por eso los mismos muchachos de la misma congregación, y luego les pregunta uno a la muchacha o a la muchacha, y pasa a la muchacha y les pregunta, y uno le dice, oye, ¿no te gusta ninguno de la congregación? ¡Ay, no, saben que somos todos, y sangrones! ¿Verdad? Así dicen por lo regular. Por el compañerismo. Ahí en el compañerismo nos vamos dando cuenta cómo son las personas. Y luego viene la etapa de la amistad. Y ahí en la etapa de la amistad es cuando dentro de los compañeros escogemos aquellos que nos gusta convivir con ellos porque son los más afines a nosotros. Y de ahí viene la etapa del noviazgo o compromiso y luego nos vamos a la etapa del matrimonio. Y si seguimos estas bases, estos pasos, pues tendremos un buen matrimonio o mejores probabilidades de un buen matrimonio. Digo, ¿pero qué sucede siempre? Por lo regular los chavos se conocen en la sociedad, en la base más baja, en la planta más baja, y sin que hubiera habido compañerismo y sin que hubiera habido amistad, ¡pum!, ya son novios. ¿Por qué? Ah, porque, dice aquí, los ojos de Lea eran delicados, pero el semblante de Raquel era lindo y de hermoso parecer, porque nos dejamos ir solamente por lo guapo o por lo hermosa de la muchacha. Y aquí podemos ver esto, dos hombres, dos mujeres, porque lo estoy aplicando tanto para la mujer como para el hombre. La mujer ve a un muchacho y luego empieza a echarle ojo y no, pues, trae carro y no es bocho. Y no es bocho, ¿verdad? Porque ya ni de ver si está guapo o no está guapo. Va a ver qué trae, ¿no? Trae carro y no es bocho, ¿verdad? No, ese cuate trae bicicleta, vamos a volar. ¿Qué? Bicicleta, ni qué bicicleta, ¿no? Y luego resulta de que los muchachos pues empiezan a ver también la carrocería, pero de la muchacha, ¿verdad? Empiezan a ver si es, ¿qué? ¿Cómo se dice? ¿60? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿90, 60, 90? ¿90, 60, 90? No, está bien la carrocería, ¿no? Y empezamos a ver más lo externo. Y dice que él se enamoró, aplicándolo a este punto, se enamoró de Raquel, porque era de bonito de lindo semblante y de hermoso parecer. Y dice que Lea, la otra mujer, pues era la mujer que tenía unos ojos, que dice aquí, ojos delicados. O sea, vamos a decir que la parte del alma era lo más importante de esta otra mujer. Y no me estoy refiriendo tanto a Lea, me estoy refiriendo a la mujer o al hombre, cualquiera que sea. No quiere decir que así eran ellas. Ahora, ¿qué sucede? Jacob amó a Raquel y le dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán le dijo, sale, sale. Y le sirvió por 7 años y dice que le parecieron pocos, porque amaba aquella carrocería, ¿no? Y trabajó esos 7 años ahí. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se casa, vemos lo que pasa ahí, que al casarse, pues el papá dijo, pues a este lo ponemos así, le echamos unas cubas de más, y yo no sé cómo lo engañaron, yo no entiendo, la verdad. Yo sé que no había luz, pero la carrocería de una era diferente a la carrocería de la otra, ¿no? Yo no entiendo, la verdad. Yo sé, quisiera saber cómo fue que lo engañaron. Así te fue que lo engañaron. Y se mete y se casa y se acuesta con Lea en lugar de Raquel. Y cuando despierta, chístale, me la cambiaron. Ok, aquí es lo que pasa en el matrimonio, ¿no? Resulta que si nosotros no seguimos los pasos que acabamos de hablar, no vamos por la sociedad cristiana, el compañerismo como cristianos, la amistad, y de la sociedad, ¡pum!, nos brincamos al noviazgo, luego nos vamos al matrimonio, ¡híjole! Pues algunos, después de la luna de miel, me la cambiaron, hombre, lo cambiaron. No era lo que yo creía, lo que yo pensaba. Es diferente. A mí me llama la atención, y lo uso mucho como ejemplo, el caso de aquella amiga mía que se casó, ya se casó grande, y cuando se casó se fueron de luna de miel, y cuando se fueron de luna de miel, es verdad esto. Llegaron al hotel, y al llegar al hotel se meten al cuarto, el hombre se mete al baño, ella empieza a acomodar algunas cosas, entra al baño suavemente, ve que al hombre se está drogando, cierra la puerta con cuidado, agarra sus maletas y se fue. Se lo cambiaron. Y así sucede a veces. Eso, caray, si tan dulce que era de novio, hombre, tan caballeroso. Íbamos a pasar por un charco y se quitaba el saco y lo ponía ahí para que no se me ensuciaran los pies. Y la muchacha, hombre, tan linda que era. Siempre la muchacha bien arregladita, y después de la primera noche de boda se quitó los pupilentes de color verde y él se casó por eso. Yo siempre le digo a mi mujer, me engañaste, le digo. Tú tenías el pelo güerito cuando te conocí. ¿En serio? Digo, me engañaste, le tenía ese pelo güerito cuando te conocí, ¿verdad? Y resulta de que todo eso lo cambian, y empieza a cambiar muchas cosas, no de eso, pero cosas de la forma de ser de la persona, y entonces empiezan los problemas. Ahora, ¿qué sucede aquí? Viene y le dice Jacob a Labán le dice, déjame ver, le dice, al venir la mañana aquí, verso 22, que era Lea, Jacob dijo a Labán, oye, ¿qué es lo que me hiciste? Yo estaba, vamos a decir que aquí Jacob, lo vamos a representar con él, dice Dios, oye Dios, si yo me casé con Raquel y me dieron a Lea, bueno, ahí fue al revés, ¿no? Me casé con una, y cuando me casé con esa una, que yo creía que era, ¿cómo se dice? Modosita, bien cambiadita, que siempre cuando iba a la casa a cenar con la suegra, siempre ella ponía los trastes y acomodaba todo, y yo, resulta que no es así, no quiere ni fregar su traste. Y podemos ponerlo al revés para con el hombre, porque se está hablando de dos hombres. No, hombre, si tan trabajador que yo lo veía que era, y ahora no se quiere levantar para ir a trabajar este flojonazo. Y ahí estamos, Señor, ¿qué pasó? Y viene que dice, Señor, me la cambiaste. Y le dicen, nada, mijo. Si tienes querer, si quieres tener lo que esperabas, hay que trabajar. Y ese es el matrimonio. En el matrimonio tenemos que trabajar para tener lo que queremos. No se da nada más como algo mágico. ¡Pum! Ya. Por muy bueno que haya estado todas las bases de haber seguido sociedad, compañerismo, amistad, noviazgo y compromiso y matrimonio, todavía hay que trabajar. Porque tenemos que trabajar. Porque hay muchas cosas que aunque viniéramos con mucha afinidad en nuestra vida, pues todavía tenemos que ajustarla, porque el Señor dijo que de los dos se haría uno solo. Y para hacerse uno solo de los dos, pues está un poquito difícil. No es fácil. La verdad es que no es fácil. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sucede con esto? Lo que sucede es que nosotros queremos trabajar y solo quiero darle dos puntos donde debemos trabajar. Hay muchos más. Solamente le voy a dar un punto para el hombre y un punto para la mujer. En Efesios capítulo 5, versos del 25 al 30, es uno de los puntos que va a dar para el hombre. Dice, esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentarla a sí mismo una iglesia grandiosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y aquí vemos una cosa, el punto para el hombre. Ser un amante y protector. Una de las cosas en las que nosotros tenemos que trabajar. En este texto vemos instrucciones, vemos órdenes que Dios dio a los hombres con respecto a nuestra esposa. Y la primera cosa que dice es, amad a nuestras mujeres. ¿Y cómo las debemos amar? Como Cristo amó a la iglesia. Esa es la manera que nosotros los hombres debemos amar a nuestras esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Y el simple hecho de que dice así como, ya dice muchísimo. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Fue un líder intrépido, desafió a Satanás, echó fuera demonios, dio órdenes a la naturaleza, reprochó a los hipócritas. Todo esto lo hizo con el propósito de tener una iglesia pura y sin mancha. Tal vez cuando nosotros estábamos enamorados como hombres, queríamos hacer todo eso por nuestra mujer. ¿Pero qué después? 5, 10, 15, 20, 25, 30 años después. ¿Seguimos todavía dispuestos a estar haciendo cualquier cosa por el amor a la esposa? El amar y entregarte a tu esposa es darte por ella, por la familia, protegerle contra el enemigo, guiarle en medio de los peligros. Una manera de amarle es haciéndole sentir segura como esposa, no solo como un instrumento para el hogar. Y debemos tener cuidado con ello. Debemos saber amar a nuestra esposa. Y la cosa que Dios le pide a la mujer, en Efesios 5:33 dice, por tanto cada uno de nosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Y habla del respeto. Yo podría decir que las cosas que le estoy enseñando ahorita son las básicas de las otras cosas que Dios pide. Son los cimientos de las cosas que Dios pide. Número uno, que el hombre ame a su esposa. Porque la mujer, no le dice a la mujer, hay una porción donde dice que la mujer ame también a su esposo, pero en esta porción dice aquí que es el hombre quien debe de amar a su esposa, porque la mujer por naturaleza tiende a amar. Y continúa amando muy fácilmente con la persona que se comprometió. Pero los hombres no somos así. Los hombres somos conquistadores por naturaleza. Y no de mujeres. Somos conquistadores, simple y sencillamente. Resulta que en el tiempo en el que estábamos de noviazgo, pues nosotros queríamos conquistar a esa mujer, hacerla de nuestra propiedad, ponerle nuestro sello, ya es mía. Y ahora vamos tras otras conquistas. El trabajo. Algunas realizaciones, vamos a decirlo. Y nos metemos y nos comprometemos con ello y nos vendemos con ello y ahí estamos metidos y vendidos con ello. Pero a la mujer, por eso le manda, ama a tu esposa. A pesar de todas estas cosas, debes amar a tu esposa. Pero a la mujer le pide, respeta a tu esposo. Porque es un área donde la mujer tiende a fallar. El respeto al esposo. Es muy fácil que una mujer en un momento de enojo, en un momento de coraje, le quite todo el respeto que le corresponde a su esposo, totalmente, todo el respeto, que se lo quite, de verdad, es increíble. El otro día yo platicaba con una persona, lo estaba mencionando hace un tiempo, como ejemplo también de las mujeres, que un hombre iba, dice, la verdad es que mi esposa no me respeta para nada. Dice, tú sabes a lo que yo me dedico, sé hacerlo muy bien porque yo me dedico a eso, pero aunque yo esté haciendo eso a lo que yo me dedico, siempre tiene, ¿y ya hiciste esto? ¿Y ya le pusiste qué? ¿Y ya esto? ¿Y ya esto? ¿Y ya esto? Y hace años, en una ocasión que nos visitó precisamente, estaba haciendo eso y yo ya lo veía que traía así, pero ya estaba enfadado, casi con ganas de voltear y decirle una majadería, ¿no? Y le dije, tú nomás dile, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor, cada vez que te diga. Dice, me acuerdo mucho de ti de eso, dice, pero la verdad es que ya estoy cansado. Y el otro día yo le dije a ella, dice, ¿sabes? Ya estamos grandes, ya no nos quedan hijos, ya vamos a vivir solos el resto del tiempo. Y la verdad es que yo no quiero vivir el resto de mi vida con mi mamá. ¿Me entienden? Si yo no quiero vivir con mi mamá. Yo quiero vivir con una amiga, pero no con mi mamá. Y la verdad es que muchas veces las mujeres toman un papel pues que no les corresponde dentro del matrimonio. Ayer les decía con las mujeres, digo, el hombre y la mujer tienen 5 funciones que desarrollan en el matrimonio, tanto el hombre como la mujer. Esposo, amante, amigo, padre e hijo. Y es igual con la mujer. Esposa, amante, amiga, madre e hija. Y estas funciones se desarrollan inconscientemente en la pareja. Resulta de que se machuca el hombre el dedo y lleva a la mujer, ¿qué te pasó, mi amor? Deja ponerte esto. Y está el niño y la mamá. Y no hay nada de malo. Y de pronto ya, ahí ya le puso todo, y de pronto ya el hombre le dice, bueno, mi amor, ya me voy al trabajo, adiós, nos vemos. ¡Pah! Ya tomó el papel otra vez del esposo. Y luego, por supuesto, el papel del amante, ¿verdad? Y el papel del amigo. Y lo mismo es al revés, con el hombre y con la mujer. Digo, el gran problema es que muchos de nosotros no sabemos desarrollar cada uno de los papeles en el momento y en la situación que corresponde. Y a veces queremos ser la madre del esposo. Y no es el tiempo. No es el momento. Y Dios puso nada más esas dos cosas como base. Y hay muchas cosas más en Efesios 5, 20, 23, 25 en delante, donde habla de cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en otros lados, como donde nos manda que debemos ser el que suple para la casa, y a la mujer que no debe de ser rencillosa, etcétera, etcétera. Pero las dos cosas básicas es, hombre, ama a tu esposa. Yo le digo a los hombres, a veces la mujer no quiere nuestras palabras. Lo único que quiere es nuestro hombro, nada más. Y la mujer viene ahí, fíjate que en el kinder, otra mujer. Me dijo, pues, ¿qué le habrás dicho tú? Ella lo que quiere es el puro hombro, nada más. No quiere razonamientos. Solamente quiere ensuciarte la camisa, ¿verdad? Nada más. Y de la mujer, respete a su esposo. Que le dé el honor que Dios quiere que le dé. Quiero que cierres tus ojos un momento, por favor. Te decía, dos hombres, dos mujeres. Sigue siendo el viejo hombre. Sigue siendo la vieja mujer. O es el hombre o la mujer que está siendo transformado por el poder de Dios. Padre, en esta noche, te pido que en la unción y el poder de tu Espíritu Santo que pudre todo yugo, traiga plena libertad a nuestra vida para poder desarrollar el papel que nos corresponde y saber honrar a la mujer, al esposo, y el hombre amar a su esposa. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera saber si está alguien aquí por primera vez. ¿Quién está por primera vez?